Comunicación. ¿Cómo estás, viceministra? Buen día.
Buen día, Carlos. Buen día, Enrique. Un gusto estar con ustedes y con la audiencia de Radio La Unión.
Muchísimas gracias por atendernos. Ayer estuviste hablando largo con Evani por la tarde aquí en La Unión. No quiero hacerte repetir, digamos, viceministra, aparte de la explicación que ya dabas, pero como sabes que la audiencia cambia también.
Seguro que sí.
Me gustaría que nos cuentes estas modificaciones que ustedes plantean para los gastos deducibles del impuesto a la renta personal. Sí. ¿Lo plantean hacer por decreto, es así?
Sí, lo que se pueda, Carlos, ¿verdad? Lo que no vamos a de ninguna manera proponer violar la ley, ¿verdad? Lo claro. Que está en la ley, en todo caso, se va a explorar más adelante para ver si se presenta una modificación de la ley. Pero el problema es, en definitiva, de lo que estamos proponiendo es avanzar hacia una mayor equidad fiscal. Y la instrucción que ayer nos dio el presidente de la República es muy concreta. Quienes más ganan, tenemos que pagar más. Y lamentablemente la ley tal cual está, o la normativa legal, porque en realidad el decreto plantea una serie de salidas o resquicios que se utilizan muy bien por los contribuyentes, principalmente por los de mayores ingresos, para finalmente no contribuir en nada. Es así que nosotros identificamos que de los 3, 4, 5 mil contribuyentes, de los 40 mil que en este momento tenemos inscriptos en el IRP, menos de la mitad están pagando algún monto de impuesto. Y hay un grupo en general, y esto es transversal a los 40 mil contribuyentes, que utiliza hasta el último inciso de las de los permisos o de la admisión de deducibilidad que le da la ley para liquidar. Finalmente presentan, cumplen todas las obligaciones legales, pero no pagan nada de impuesto.
Claro. Pero hay que recordar que la ley hoy permite, por ejemplo, a las personas que ganan más de 2.000 millones de guaraníes deducir automáticamente el 50%. O sea, eso dice la ley, no es que haya ningún atajo ilegal, digamos, viceministra.
No, por eso yo insistí mucho en que acá no se trata de evasión impositiva.
Sí.
La ley establece diversos porcentajes de exoneración, por ejemplo, si se trata de una colocación en acciones, los dividendos que reciba la persona por los dividendos producto de las acciones que tiene colocadas en una empresa, ya automáticamente un porcentaje de esa inversión la tiene exonerada del impuesto, ¿verdad? Sí. Y ahí es donde encontramos una mayor inequidad, por cuanto que quienes pueden tener acciones, aquellas personas que tienen, estamos hablando de niveles de ingreso por encima de $1 millón. Entonces, esa persona durante el año invierte en comprar un yate, comprar un avión, cosa que una persona que gana unos 20 millones de guaraníes obviamente no lo puede tener, ¿verdad? No puede hacer ese tipo de inversión. Entonces, lo que estamos planteando es empezar a mirar con mucho mayor detenimiento o informar mejor en primer lugar, por supuesto, al presidente de la República, luego de que hemos hecho esto mismo al equipo económico, al ministro de Hacienda inicialmente, y luego avanzar en este proyecto de construir una mayor equidad fiscal en el sistema tributario paraguayo.
Claro. A ver, viceministra, a mí me gustaría que nos cuentes, a ver si tenés estas estadísticas. Personas con ingresos de más de $1 millón al año, ¿cuántos son de estos 40.000 contribuyentes que hoy actualmente aportan en concepto de impuesto de renta personal?
Bueno, ese segmento exactamente no tengo, Carlos, pero tenemos 115 contribuyentes. Estoy hablando de la información de la declaración jurada del 2015. Tenemos un total de 115 contribuyentes que declaran un nivel de ingresos por encima de 833 mil millones de guaraníes mensuales. Tenemos unos 6.000 contribuyentes que declaran más de 40.000, entre 40.000 y los 830 mil millones de guaraníes.
Sí.
Luego tenemos otro segmento de casi 15.000 contribuyentes que sus ingresos declarados oscilan entre 17 y 40 millones de guaraníes al mes, y luego unos 5.000 contribuyentes que tienen o declaran ingresos inferiores de a 17 millones de guaraníes al mes, o sea, entre 13 y 17 millones, que es el segmento último que fue entrando en este último año.
Claro, el que entró en el último año, así tenés razón. Sí. Ahora, yo me imagino que estas modificaciones quieren, ¿cómo te voy a decir?, agarrar o capturar, por decirlo de alguna manera, a este primer nivel, ¿verdad?, o a todos.
Definitivamente, a quienes más pagan. Es la instrucción precisa que recibimos ayer del presidente de la República, que se evite de alguna manera, dentro, repito, de lo que un decreto puede establecer, ¿verdad?, sin violar la ley, que se limite de alguna manera, dije bien, el tratamiento, ciertos tratamientos que el decreto actualmente vigente permite y que hace que se utilice al extremo la norma para este fin.
Claro, porque lo que vemos acá es que hay varios decretos reglamentarios de la ley propiamente, ¿verdad? Que
se desprenden de la ley. En realidad hay un decreto reglamentario que está vigente que data del 2012. Ajá. Es el decreto del 2012 que es el que se estaría modificando.
¿Y qué exactamente es lo que se quiere modificar? Porque estábamos hablando de ingresos que pueden ser deducidos, ¿verdad?
Sí.
Pero yo me imagino que ese decreto del 2012 se configura observando la ley. ¿Qué es lo que se puede cambiar para que no llegue a ser ilegal, digo? ¿Hasta qué punto se puede llegar?
Bueno, por ejemplo, en la compra-venta de inmuebles. La compra-venta de inmuebles, allí hay unas precisiones que se necesita hacer al decreto, porque la ley lo que dice es que sobre el valor de venta de un inmueble, si Carlos Gómez vende un inmueble, el valor de venta es, digamos, de 100 millones de guaraníes, o puede considerar, le da la ley dos opciones, o la norma le da dos opciones, o puede considerar sobre el valor total un 30% directamente como un ingreso gravado, o de lo contrario puede tomar el valor real del precio de compra del inmueble y pagar sobre la diferencia. No sé si me explico.
Ajá, sí.
Entonces, acá lo que vamos a hacer es una precisión, porque establece esto taxativamente la ley, que ese 30%, en el caso que no se opte por la liquidación del valor de compra real, registrado por supuesto en el título de propiedad con la cual él compró el inmueble, directamente ese 30% esté alcanzado o gravado por el impuesto a la renta personal. Otra cuestión que también se ha venido usando de manera abusiva es el tema de las donaciones. En este momento el decreto permite que hasta un 20% sea deducido, vale decir que todo lo que me sobra de yo le dono a cualquier entidad y puedo deducir totalmente. Entonces, allí la propuesta sería que se reduzca este porcentaje, ¿verdad? Y una cuestión que sí consideramos injusta y que la vamos a plantear seguramente, por supuesto revisando muy bien de si esto no va a violar la ley, cualquiera de estas medidas, es que en la normativa actual no se admite deducir los préstamos. Por ejemplo, Enrique Vargas Peña obtuvo un préstamo antes de ser contribuyente al impuesto a la renta. Y paga una cuota mensual por ese préstamo de 5 millones de guaraníes, por el monto que sea, no importa, ¿verdad? Ese monto no se permite deducir porque la interpretación que en ese momento seguramente se tuvo es que fue una operación o un ingreso anterior a la vigencia o anterior, antes de ser contribuyente la persona, ¿verdad?
Sí.
Entonces, esa propuesta estaría en todo caso perjudicando a la recaudación de la SED, pero consideramos que es una medida justa corregir este tipo de inequidades o de precisiones que hace que se generen medidas injustas para la población. Uh-huh. O para los afectados.
Correcto. Entonces, que alcance el impuesto sobre la compra-venta de inmuebles, reducir el tema de las donaciones. ¿En qué porcentaje van a reducir el tema de las donaciones?
Estamos analizando. Lo que queremos es uniformar con relación al IRASIS, con relación a los otros impuestos, de manera que sea bien similar la normativa y lo más simple y uniforme posible en todos los casos. También otro tema, sí, es el tema de los gastos en el exterior. Prácticamente hoy día la normativa permite que cualquier comprobante que la administración no tiene ninguna condición de comprobar que sea correcto, genuino, está permitiendo se deducir, ¿verdad? La idea es avanzar un poco hacia una justificación que pueda ser fácilmente comprobable, como por ejemplo la liquidación en la tarjeta de crédito, en el extracto de tarjeta de crédito. Vale decir que Carlos Gómez viaja al exterior y gastó por el hotel o gastó la comida que consumió, los lugares que estuvo, y tiene que estar esto debitado en su tarjeta de crédito para que pueda ser deducible. Ese tipo de medida es la que estamos explorando y avanzando para presentar la propuesta la próxima semana.
Ah, correcto. Entonces yo anoté gastos en el exterior, préstamos, donaciones y compra-venta de inmueble como las principales modificaciones que se plantean.
Así mismo, esas serían las principales modificaciones.
Y esto abarcaría a los 115 contribuyentes de más de 833 mil millones... ¿o incluya más a otro grupo también, viceministra?
No, acá no hay ninguna segmentación, solamente ejemplos estamos poniendo, ¿verdad? Acá lo que le afectaría a todos los contribuyentes del impuesto a la renta personal, vale decir, a los 40.000 que tenemos inscritos en este momento y a los que vayan entrando en los años siguientes.
Claro, porque viste que al principio me dijiste vos que el que gana más tiene que pagar más. Yo creí que iba a ser esto progresivo para la primera, para el primer nivel de la escala, digamos, que son los que más ganan.
Es que esto no podemos hacer, Carlos. Estamos convencidos, y el presidente lo ratificó ayer, de que hacia allí tendríamos que ir. Pero eso no permite la ley. Así que modificar tasas de ninguna manera se habla en este momento con el proyecto de decreto que estamos elaborando.
Ya, correcto. Entiendo. Vos sabés que le estuve leyendo también las opiniones de Daniel Correa, habrás leído, salieron publicadas hoy en los diarios. Él dice, hay que tener cuidado de que el contribuyente no esconda sus ingresos o eventualmente empiece a evadir con estas modificaciones que ahora plantea la Subsecretaría de Estado de Tributación.
Yo te diré, Carlos, que cada vez resulta más difícil que el contribuyente esconda, entre comillas, sus ingresos, ¿verdad? Porque está claramente visto de que con los casos de mega evasión que venimos descubriendo, denunciando y cobrando los impuestos que no se ingresó en su momento, más las multas que llegan incluso al 300%, regularmente estamos encontrando acá personas que dicen nunca más. Hice esto porque no quería pagar el impuesto, pero evidentemente que la administración hoy día tiene mecanismos mucho más eficientes, tecnología de punta que estamos incorporando día a día en el Marangatú para detectar. Siempre porque hay en la economía hay siempre una persona que compra y otra que vende. Entonces, los cruces y los indicadores de riesgo son hoy día muy utilizados, no solamente por nosotros. De hecho, estamos incorporando experiencias exitosas de otras administraciones para las mejoras en toda la gestión de la administración tributaria.
Y recordarnos un poco también, porque este es un intenso debate en la población. Yo sé que si comparamos con algunos otros países de la región, el nivel en Paraguay es bajo, pero no quiero incluir, digamos, esa variable. Quiero que nos expliques cuál es el sustento técnico, científico, si querés llamarlo, para obligar al contribuyente a pagar esto, el impuesto a la renta personal, ¿verdad? Porque en principio uno dice, yo gano este dinero con el sudor de mi frente, ¿por qué yo tengo que pagar un impuesto por sobre esto al Estado? ¿Verdad? Hay una corriente de ciudadanos que piensa, que está convencido de eso, viceministra. ¿Qué le responde la administración de la Subsecretaría de Estado de Tributación?
Bueno, está un debate filosófico incluso, ¿verdad? Sí. Vos sabés que, Carlos, los impuestos vienen desde la más remota historia, desde la noche de los tiempos, como se dice, ¿verdad? La contribución del ciudadano para que el Estado cumpla sus fines, para que ese niño tenga un vaso de leche en la escuela, para que no haya más personas que tengan que ir a los hospitales, o para que haya cada vez menos personas que vayan a los hospitales y no tengan posibilidad de una cama para ser atendido, o no tengan los medicamentos esenciales que tiene que proveer el Estado, para que haya suficientes policías, en fin, todos los gastos que el Estado tiene que atender, porque esos son sus fines, están dados por los impuestos que se recaudan acá desde la administración tributaria. Esencialmente, hay que recordar que en este momento la SED está proveyendo alrededor del 65% de estos gastos que tiene que afrontar el Estado, Carlos. ¿verdad? Y la cuestión sencillamente es, finalmente, en todo caso, el que vivimos en una sociedad en la que todos transitamos por las carreteras, en las que hacemos uso en mayor o menor medida de los hospitales, o por lo menos las personas cercanas a nosotros hacen uso de los hospitales, de las escuelas, en fin, de todo lo que el Estado necesita proveer a la población, porque esos son, como dije, sus fines esenciales.
Claro, pero ahí vos sabés que hay un debate también, ¿verdad? Porque efectivamente el Estado necesita recaudar para poder ofrecer servicios, pero después nosotros vemos cómo se malgasta también en el Estado y uno dice, ¿por qué el Estado me tiene que sacar el fruto de mi esfuerzo? Porque la ganancia pues es sinónimo de que, bueno, algo bueno hiciste, por eso estás ganando dinero, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tiene que venir al Estado y me dice, te quito parte de tu ganancia, señor, para distribuirlo como nosotros lo decidimos dentro del Estado, y después uno encuentra que hay mal gasto del dinero público, ¿verdad?
Por eso, Carlos, que lo importante, y creo que hay un avance muy importante en nuestra sociedad, el control ciudadano, la manifestación que hoy se da ante los abusos de la gestión pública, sin duda alguna, no podemos desconocer. Y yo te aseguro, lo solemos decir siempre con el ministro, no hay a nadie más que a nosotros desde el Ministerio de Hacienda que nos molesta mucho los abusos y el despilfarro del gasto público, puesto que nosotros sabemos muy bien lo que cuesta en recaudar los impuestos. Esto lo solemos decir con mucha frecuencia, ¿verdad? Pero también hay que tener en cuenta de que acá hay tres poderes del Estado, ¿verdad? Y hay que mirar con mayor detenimiento dónde se dan estos despilfarros y dónde se dan estos gastos, y que como ciudadanía ejercer un mayor control o mantener este control que en los últimos tiempos se ha venido dando en todos los niveles y en todos los estamentos. Nosotros apoyamos con mucho entusiasmo todo este combate y este respaldo, en todo caso, porque acá finalmente la sociedad la formamos todos, no es que estemos enfrentados, por lo menos esa es una visión que yo personalmente tengo muy clara, ¿verdad? Acá no, nadie puede abrogarse el hecho de los avances o en todo caso los retrocesos que estamos teniendo como sociedad. Si hay un avance en la administración pública, en la administración tributaria, es porque estamos haciendo un trabajo técnico muy, muy responsable, muy serio, pero también hay que reconocer porque tenemos el respaldo absoluto del presidente de la República, del ministro de Hacienda, ni qué decir, y de todo el equipo que estamos trabajando en esto. Esto no se logra de la noche a la mañana, Carlos.
No, claramente. Ahora, yo también quiero que me aclares un poquito, viceministra, porque tengo una confusión en la cabeza, si querés llamarlo de esa manera, porque yo tenía entendido que el impuesto a la renta personal fue creado con la intención de formalizar y no con la intención de recaudar directamente. Lo cierto es que estas modificaciones hacen creer a la mayoría de los contribuyentes, a estos 40.000, que en realidad el fin es recaudar, recaudar y recaudar, porque como decía Sebastián Acha en la semana, con esto se desvirtúa el impuesto a la renta personal, porque mientras la SED quiere modificarla, la informalidad mueve al año 12.000 millones de dólares, según los datos que estaba presentando él, ¿verdad?
Entonces esa cifra, Carlos, yo no estoy de acuerdo.
No estás de acuerdo.
Necesitamos trabajar con mucho detenimiento porque tenemos que ser muy responsables en ese tema. Y hay varias cifras, varios análisis que empezamos a hacer cuando salió publicada esa noticia, y definitivamente creemos que está muy sobreabultada. Pero de cualquier manera, con relación al tema de la formalidad o el objetivo esencial, yo te diría, Carlos, de que no hay ningún impuesto que no tenga fin recaudador, en primer lugar. No hay ningún impuesto, aquí ni en ningún país del mundo, por lo que conocemos. Ahora bien, yo no puedo decir cuáles fueron los fundamentos iniciales, originales, allá por el año 2004-2005, en la primera etapa, en el primer quinquenio en años anteriores, ¿verdad? Cuando se gestó este proyecto, ¿verdad? Y finalmente cuando se llegó a implementar en el 2012, después de varias dificultades. Pero en definitiva, lo que estamos hablando aquí es de equidad tributaria, de equidad, de contribuir todos en la medida de las posibilidades o en la medida de que quien más tenga, más aporta al fisco. Pero esta no es una situación que vaya a revertirse en el corto plazo, definitivamente, porque como dije, esto tiene que modificarse la ley para lograr esto, y esto no es en este momento el objetivo concreto de este plan.
Marta, Enrique te saluda.
Hola, Enrique, buen día.
Buen día. Dos cositas nomás. ¿Sabes lo que pasa? Y sobre esto que te acaba de decir, Carlos, yo, si me permitís, quiero hacer una brevísima síntesis. No, lo que pasa es que se nos dijo a todos que las reglas de juego sobre el IRP iban a ser unas. Y ahora da la impresión de que vos nos decís, no, esas reglas a mí no me importa porque se hizo antes, vamos a hacer estas otras. Entonces, porque se nos dijo, cuando se instauró el impuesto, yo te quiero recordar que mi papá y yo y alguna otra gente, mi papá pues, era un opositor a muerte al IRP, ¿verdad? En la época de Borda. Pero a todo el mundo se le tranquilizó y le dijo, no, porque el objetivo de este impuesto es formalizar, no te preocupes. Se van a poder hacer una cantidad de, ¿cómo te iba a decir? Documentación que vos vas a poder descontar el impuesto. Ahora nos encontramos todos. Acá me está escribiendo una señora, me dice, a la plauta, yo pago la universidad de mi hijo en Estados Unidos. Yo sé que a mucha gente le da por las bolas que haya paraguayo que ponía a estudiar en Estados Unidos, pues yo pago eso y descuento del impuesto porque es un gasto educativo, y ahora me dicen que no, que eso ya no va a correr. Entonces yo ya no voy a poder pagar la universidad en Estados Unidos de mi hijo. Y eso es lo que está mal, Marta, cambiar las reglas de juego. No está bien.
En absoluto. Si esta persona puede demostrar que el gasto que realiza en la Universidad de los Estados Unidos tiene los documentos, se va a mantener. De ninguna manera vamos a modificar esto. Pero la cuestión en definitiva es, Enrique, lo siguiente. ¿A vos te parece justo que una persona que declare un ingreso de $3 millones en el año pague cero de impuestos?
No. A ver, okay. Marta.
Entonces, ese no es el tema, Enrique.
No, yo, ¿verdad? Marta, pero espera. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira lo que te voy a decir. 1000% en que en Paraguay hay una inequidad tributaria, pero no sé si la inequidad tributaria se soluciona cambiando las reglas del IRP. A eso nomás lo que yo voy. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que, digamos, una persona que está generando una capacidad económica tal que le permite tener una renta de $3 millones tiene que contribuir al sostenimiento del Estado paraguayo. Yo no discuto eso, mi querida Marta. Vos sabés que estamos de acuerdo con eso y que te apoyámoslo en eso. Lo que estamos discutiendo nosotros es la vía más idónea.
La vía más idónea, conforme a las prácticas más exitosas del continente, por lo menos, es el impuesto a la renta personal. No conocemos otro, Enrique. Este país fue el país que más demoró en poner en vigencia el impuesto a la renta personal. Y te digo, Paraguay tiene una tasa del 8 y el 10% en función a los ingresos. La tasa, ¿verdad? Pero la tasa efectiva, lo que realmente recauda el impuesto a la renta personal, es apenas el 1.1% de los que declaran el impuesto. Vale decir que en promedio todos pagan solamente 1.1 los 40.000 contribuyentes que hoy tenemos registrados en la SED, ¿verdad? Y de esos 40.000, o en realidad 25.000, porque el análisis lo hicimos desde los contribuyentes que el año pasado presentaron sus declaraciones, parte de los 40.000 aún no han presentado la primera declaración siquiera. De estos, más de la mitad no pagaron nada de impuestos, vía las deducciones que la propia ley permite que se haga.
Marta, queremos agradecerte muchísimo esta gentileza. No significa que estemos de acuerdo. Vamos a seguir discutiendo y muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias, Enrique. Gracias, Carlos. Que tengan buen día.
Y gracias, la viceministra de Tributación. Bueno, Carlos, y a la gente me ausenté un rato porque estuve hablando por teléfono con Oscar Vicente Escabones.